Vamos a leer en Isaías capítulo 38. Isaías 38, los versículos 9 al 20. Dice así: Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, Señor, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. A veces me cuesta trabajo encontrar un título para el mensaje. Siempre me gusta ponerle un título y no siempre es fácil, pero en esta ocasión sí que fue bastante fácil encontrarlo, y es una enfermedad pedagógica, una enfermedad que enseña, que tiene mucha enseñanza. Hace unos cuantos días estaba hablando con alguien que ha pasado por una muy grave enfermedad y ha salido adelante. Y entonces me decía que una de las cosas que ha aprendido con la enfermedad es a valorar la salud. Y bueno, pues es una lección importante esa de valorar la salud cuando estamos enfermos, quizá porque cuando estamos sanos pues a lo mejor no nos damos cuenta o lo damos por hecho y demás. Pero sin embargo, yo creo que cuando viene una enfermedad de cierta envergadura hay lecciones más grandes y más profundas que podemos aprender que simplemente el valorar la salud física. Y de hecho yo creo que esto fue lo que pasó con el caso de este hombre, el rey Ezequías, que le sobrevino una enfermedad grave, mortal, en un momento determinado de su vida, pero las lecciones que sacó de ella fueron mucho más grandes que simplemente el decir qué bien es estar sano, qué importante es estar sano. Las circunstancias fueron las siguientes. Cuando Ezequías tenía 39 años de edad, le sobrevino una enfermedad mortal, a tal punto que el profeta Isaías vino a decirle, ordena tu casa, es decir, haz testamento y pon en orden todas tus cosas, porque el Señor ha dicho así, morirás y no vivirás. Esta fue la palabra, una palabra que parecía definitiva y que ocurría, como digo, no al término de una vida, de lo que entendemos por una vida estadísticamente de 70 o de 80 años o algo así, sino que, digamos, venía en el momento en el que Ezequías estaba en la plenitud de su fuerza. Es 39 años y, por lo tanto, eso significa que es una muerte prematura, una muerte antes de tiempo. Si podemos calificar a la muerte como algo natural, naturalmente, cuando examinamos las estadísticas que sucede a los 70 o a los 80 años y vemos ya, decir, bueno, es que eso fue obedece ya a la propia naturaleza, a la propia fuerza de la inercia de las cosas. Si eso lo vemos natural, entonces, lógicamente, vamos a ver antinatural que una persona muera prematuramente, que muera, como en este caso, con 39 años de edad. Porque significa que planes, que proyectos, que toda una trayectoria que hay por delante de cosas por hacer van a ser cortadas, que se van a desbaratar. Todo aquello que uno había imaginado y había pensado que iba a poder hacer en la vida, eso se va a terminar. Y por lo tanto, significa que estamos ante un choque de tal virulencia que para la mente humana cuesta trabajo asimilar eso. No es lo mismo que cuando uno ha llegado a la ancianidad, que incluso hay casos en los que la persona está pidiendo que la muerte se apresure, que llegue, porque lo que tenía que hacer ha hecho, e incluso para qué prolongar un sufrimiento o una serie de cosas ahí que a veces son difíciles de sobrellevar. Pero aquí no, el caso este no es ese, sino que aquí estamos ante alguien que está en la cumbre ahora mismo y en la plenitud de su vigor, y de repente resulta que va a ser cortado. Es interesante, ¿no?, la expresión que él utiliza por algún sitio. Ahora mismo no la encuentro, pero es eso de cortar. Ah, sí, ahí está, en el versículo 12. Me cortará con la enfermedad. Es decir, no es algo que se marchita por el paso del tiempo, se ha cumplido un ciclo natural, y como las plantas nacen, florecen y se marchitan, entonces eso es lógico, pero cortar significa de que es antes de tiempo lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, todo esto contrasta con algunos casos que vemos en la Biblia, en los que se emplea una frase recurrente para describir la vida de alguien que ha pasado por todos los ciclos, que ha cumplido con todo el proceso. Y por lo tanto hay un sentimiento de plenitud, de acabamiento, de que uno ha hecho lo que tenía que hacer, que la vida suya ha tenido un propósito y un significado, y por lo tanto la muerte no viene, vamos a decir, a arrebatar o a quitar algo que quedaba por hacer. Por ejemplo, cuando se describe la muerte de Abraham en Génesis, en el capítulo 25 y versículo 8, dice así: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y estamos aquí entonces ante un personaje cuya muerte es eso, es la terminación de todo el ciclo natural de la vida. Y en esta expresión, lleno de años, hay detrás como un sinónimo de bendición. Dios le ha concedido, le ha otorgado que todas sus aspiraciones, que todas las cosas por las que él anhelaba y luchaba, incluso lo del heredero, que no tenía hijo que le iba a heredar, Abraham lo ha visto cumplido y ha sido bendecido por el Señor material y espiritualmente, de tal manera que cuando le llega la muerte, en esta plenitud de años, entonces ahí uno puede decir: me voy. Y me voy en toda esa satisfacción de que he vivido una vida plena y bendecida. Es la misma expresión que se va a utilizar en el caso de su hijo, en el caso de Isaac, en el capítulo 35, y versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. La misma idea, el mismo mensaje aquí de que estamos ante otra persona entonces que ha cumplido su propósito en la vida, su significado en la vida. Y por terminar, un ejemplo más, lo tenemos en el libro de Job, el último versículo del último capítulo, Job 42, 17, y murió Job viejo y lleno de días. Personajes que vemos uno tras otro, entonces, en los que está este sentimiento de plenitud. Y esto es lo que contrasta entonces con Ezequías y con la enfermedad mortal que le sobreviene cuando tenía 39 años. Es por esta razón, es por este motivo entonces del choque tan tremendo y tan fuerte que va a significar para él el saber esto, que su vida en esta tierra ha terminado. Y aquí es donde Ezequías, después de haber pasado por este trance y luego de haber sido curado, entonces es cuando va a describir todo el proceso que hemos visto en este texto. Y lo primero que sacamos aquí en la primera lección que Ezequías está deduciendo de esto es que va a ser privado de una serie de cosas. Se va a ver privado de una serie de experiencias y de vivencias que de otra forma podría él haber tenido. Fíjate que esa expresión privado es la que aparece ahí en el versículo 10. A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Y efectivamente, ese sentido de privación, de que algo que había que hacer, de que algo que estaba por delante y sin embargo no se va a poder hacer, ese sentido es lo que domina sobre todo esa sensación terrible de verse abocado a estas circunstancias. Privado. Se me quita, se me arrebata todo el resto de mis años. Esa es la primera privación que Ezequías está experimentando aquí. Pero hay otra privación que a continuación él menciona y es la que tenemos en el versículo 11. No veré al Señor en la tierra de los vivientes. Y yo creo que aquí hay una gran lección que enaltece a este hombre, a Ezequías. Porque otras personas en su caso lo que dirían sería lo siguiente: voy a ser privado de esto o de aquello, de estos bienes temporales, voy a ser privado de estar con mi familia, voy a ser privado de las ventajas económicas que tengo, voy a ser privado de disfrutar de las cosas de esta vida, voy a ser privado de mi carrera o profesional o de esto o de aquello. Pero es interesante que lo primero que Ezequías menciona no son las cosas materiales de las cuales él va a ser privado, sino lo primero que menciona es a Dios. Es decir, es su relación con Dios, es su experiencia con Dios, su comunión con el Señor. Eso es lo primero que él siente que es la gran pérdida que se va a producir en su vida. Y yo creo que estamos aquí ante alguien que era un hombre de Dios, cuando miramos su biografía, vemos que efectivamente él acometió una serie de reformas. Su padre fue un desastre. Luego quizá veremos un poquito de todo esto, del reinado de su padre, Acaz. Pero Ezequías va a nada más comenzar su reinado a cometer una serie de reformas para que el pueblo ordene sus caminos, para que la gente se ponga en orden delante de Dios. Va a abrir el templo, va a limpiar la casa del Señor, va a poner a los sacerdotes y a los levitas en orden para que ministren conforme a la voluntad de Dios. Va a celebrar la Pascua, que hacía mucho tiempo que no se había celebrado. Es decir, va a ser un hombre que tiene en su corazón la causa de Dios y el nombre de Dios por encima de todo. Y por lo tanto, cuando él ve que la muerte le llega, lo primero que siente es que todas esas cosas, esa pasión que él tenía por el Señor, le es quitada, le es negada. Yo creo que estamos aquí, por tanto, ante alguien que merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto y admiración. Ojalá pudiéramos todos nosotros tener este mismo sentimiento cuando nos llega la hora de la muerte, de decir, quisiera seguir aquí abajo, no para mi propio beneficio, mi propio provecho, sino para poder hacer todas estas cosas para el Señor. No veré al Señor en la tierra de los vivientes. Aquí lo que estamos viendo también es que algo que luego vamos a ver con más detenimiento, es que la perspectiva de Ezequías sobre Dios se limita a esta vida, a los límites de esta vida. Y es que estamos todavía en el Antiguo Testamento. Y hay muchas cosas acerca de la otra vida que no han sido reveladas, no han sido manifestadas en toda su claridad, en toda su plenitud. Y por eso vemos a los personajes del Antiguo Testamento, cuando se tienen que enfrentar a la realidad de la muerte, moverse en un terreno a veces de luces y de sombras, de incertidumbre, ante esa realidad tremenda que es la muerte. Porque todavía no está aclarado suficientemente, y sobre todo todavía no está derrotada y vencida la muerte, como va a ocurrir posteriormente en el Nuevo Testamento. Pero insisto, él, la privación que siente es la de el Señor y su relación con el Señor aquí. Y luego, después de esa privación que menciona la de ser privado de la relación con sus semejantes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Pero vemos el orden. Primero Dios, la relación con Dios, y luego a continuación, en importancia, en segunda importancia, está la relación con los demás, con sus semejantes. Y aquí hay una descripción después, en el versículo 12, de la transitoriedad de la vida. La vida es algo fugaz, transitorio, pasajero, que dura poco. Y ahí la expresión, son expresiones poéticas, ilustraciones que él está empleando. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Una tienda de un pastor. El pastor es alguien que es itinerante. Hoy está aquí, mañana está allí, pasado está allí, y por lo tanto su morada nunca puede ser permanente, no puede ser fija. Lo que monta hoy, lo desmonta mañana. Pues bien, así siente Ezequías, que es la vida humana. algo que tiene poca permanencia, que tiene poca duración. Y luego también la compara a un tejedor que está trabajando con su hilo, haciendo una tela, un tapiz, una obra, lo que sea. Y de repente el hilo se corta y esa obra que él estaba haciendo queda sin terminar. Además está aquí considerando que se trata de una realidad que es incambiable. Está frente a algo tan grande y tan fuerte que es inútil hacerle frente. Por eso dice en el versículo 13, como un león molió todos mis huesos. ¿Podemos enfrentarnos a un león y pretender que vamos a salir triunfantes? Así se compara él ante su experiencia con la muerte. Es algo de lo que no voy a poder escapar. No hay ninguna posibilidad. Es una fuerza irresistible ante la que estoy. Entonces, ante toda esta meditación, aquí es donde estamos viendo la pedagogía de su enfermedad. Toda la enseñanza que a él le está produciendo el hecho de esta enfermedad. Es más que simplemente apreciar la salud, como estamos viendo. Es mucho más que todo eso. Y ahí vemos en el versículo 14 su clamor, su derramar su alma delante del Señor, exponiéndole todas estas cosas que él está sintiendo y experimentando en estos momentos angustiosos en su vida. Otra vez, de nuevo, de forma poética, él se compara a sí mismo con una grulla, con una golondrina, con una paloma. Tenemos al lado de nuestra casa un montón de palomas. Hacen un ruido característico que seguramente vosotros también lo habréis escuchado muchas veces. Pero es interesante que Ezequías se está comparando aquí con todos estos animales en el sentido de estar como dando gemidos que no pueden ser puestos en palabras a causa de la profundidad y a causa de todo eso que le abruma en estos momentos. Pero el Señor sí entiende esos gemidos, y el Señor sí sabe y sí, aunque los demás no podamos entenderlos, Él sondea lo que hay en el corazón y examina todo eso y comprende lo que Ezequías en este momento le está transmitiendo con todas esas cosas. Señor, violencia padezco, fortaléceme, afiánzame, susténtame. De alguna manera es como si estuviéramos aquí viendo lo que siglos después veremos en la escena del mar de Galilea y al apóstol Pedro hundiéndose en el mar. Esa fuerza poderosa que le está tragando y frente a la cual es inútil toda resistencia. Y ahí es donde surge ese clamor del apóstol Pedro: Señor, sálvame. Pues bien, algo parecido, algo similar, es lo que Ezequías está aquí experimentando. Señor, sácame de esto, que me estoy hundiendo. Todo esto es lo que él está meditando, está reflexionando en estas circunstancias, en este momento crítico de su vida. va a venir la curación y va a venir la sanidad de parte del Señor para él. Y aquí está la respuesta, la reacción que Ezequías va a tener frente a todo eso. La tenemos en el versículo 15. ¿Qué diré? ¿Qué puedo decir ante todo esto? El que me lo dijo, es decir, el que me prometió que iba a haber esta sanidad, porque eso es exactamente lo que pasó, que Dios envió al profeta Isaías para decirle, versículo 5 de este mismo capítulo, he oído tu oración y visto y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Es decir, esta promesa, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Dios ha sido poderoso y ha sido fiel para cumplir esa palabra que él me dio. Esto es lo que Ezequías está aquí reconociendo. El poder y la fidelidad de Dios para la palabra que Dios mismo ha dado. Y hay algo más que Ezequías aquí está diciendo que va a hacer. Andaré humildemente todos mis años. A partir de ahora, voy a andar humildemente delante del Señor todos mis años. Y podemos preguntarnos, pero este hombre, que era un hombre de Dios, que hizo todas las cosas que hizo para la causa de Dios, a lo largo de su vida, ¿no andaba humildemente delante del Señor? Un hombre tan consagrado, un hombre tan dedicado, un ejemplo tan inspirador, ¿no andaba humildemente antes delante del Señor? Cuando él está diciendo esto aquí, es porque ha visto, ha sondeado su corazón y su vida, la ha examinado con mayor detalle, con mayor escrutinio que nunca antes, y ha visto cosas que no son todo lo edificantes que deberían ser. Tal vez delante de los demás, que solamente ven lo externo, Ezequías es extraordinario, es ejemplar en todos los sentidos de la palabra. Pero cuando Ezequías pasa por esta experiencia dramática y se examina profundamente a sí mismo en su vida, descubre muchas cosas que no son ejemplares en él. Andaré humildemente. Señor, creo que he estado dando por sentado muchas cosas durante todos estos años anteriores de mi vida. He dado por hecho tantas cosas. He tenido un sentido de autonomía, de independencia propia, de pensar en mi fuerza, en mi capacidad, en mis logros. Y no he dependido lo suficientemente de ti. No he sido lo suficientemente consciente de la necesidad continua que tengo de ti. Quizá ante los ojos de los demás he sido un gran hombre de Dios, pero tantas veces en mi fuero interno he confiado en mí mismo. Me ha apoyado en mis propios recursos para reinar y para salir adelante. Esta enfermedad me ha enseñado que debo andar humildemente delante de ti todos mis años, todo el tiempo que tenga por delante. Aquí es donde captamos que Ezequías está aprendiendo de esta enfermedad más que simplemente decir qué buena es la salud. Qué importante es la salud. Está aprendiendo aquí a conocerse a sí mismo como nunca antes él se había conocido. No solamente eso, sino que dice en el versículo 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. No solamente yo, Señor, voy a vivir por estas lecciones que tú me estás enseñando en esta enfermedad, sino que todos los demás, todos mis semejantes, que quieran vivir y aprender y sacar verdaderas lecciones provechosas, deben también llegar a estas mismas conclusiones. A veces la mano del Señor se extiende sobre nuestra vida de una manera dura y dramática, porque quiere que aprendamos cosas que de otra manera no aprenderíamos. Fíjate lo que dice el Salmo 30, versículos 6 y 7. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad, cuando las cosas me iban bien, cuando todo el viento soplaba a favor, cuando todos mis proyectos eran logros, no seré jamás conmovido. Esto es para siempre. Esto es inmutable, esto no cambia. Y en ese pensamiento, en ese sentir, uno empieza a agradarse de sí mismo. Porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste con tu monte, como monte fuerte. Pero escondiste tu rostro y fui turbado. Entonces es cuando llego a la conclusión de que todo lo que conseguía y lo que tenía y lo que era simplemente por tu favor y tu gracia. Pero no era plenamente consciente de eso. Hasta que llegó ese momento en el que tú retiraste tu rostro y entonces me di cuenta de esa realidad. Es lo que dice también el Salmo 90, en el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y es en ese quebrantamiento cuando estamos oyendo la voz de Dios de forma casi audible, que nos está llamando al arrepentimiento y a la conversión y a andar humildemente delante de Él. C.S. Lewis es un autor cristiano del siglo XX. Dijo que cuando las cosas nos van bien, Dios nos susurra. Pero cuando vienen cosas trágicas a nuestra vida y cosas dramáticas, eso es el megáfono de Dios para que podamos atender y escuchar y captar su palabra. Y aquí Ezequías ha oído el megáfono de Dios Tristemente, no todo el mundo saca provechosas lecciones de momentos difíciles en su vida. Algunos es simplemente eso. Qué buena es la salud. Y nada más. Pero en la introspección, en el examen que Ezequías está haciendo de sí mismo, descubre cosas inquietantes, cosas que podríamos decir es increíble que esto estuviera en el corazón de este hombre. Versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El hoyo de corrupción. Y aquí él está pensando en algo más que simplemente el sepulcro. Un hoyo, un agujero, donde el cuerpo se corrompe. El hoyo de corrupción al que él se está refiriendo aquí tiene que ser algo diferente y más profundo que simplemente eso. Porque a continuación dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Este hombre tiene pecados? ¿Ezequías? Su padre sí. Acaz fue un miserable. Un hombre que pasó a uno de sus hijos por fuego. Un hombre que quemaba incienso en los lugares altos. Un hombre que cuando fue a Damasco quiso imitar el culto que se hacía en Damasco y lo trasladó a Jerusalén, al templo de Jerusalén. De tal manera que los sacerdotes en Jerusalén hicieran lo mismo que hacían los sacerdotes paganos en Damasco. Este hombre sí es un pecador, Ezequías, perdón, Acaz, su padre. Pero Ezequías, pero él lo está aquí testificando, él está diciendo de sí mismo, he estado a punto de hundirme en un hoyo de corrupción. Supongo que Ezequías tenía las mismas tentaciones que todos nosotros podemos tener, pero quizás aumentadas, porque después de todo era un rey. Y un personaje tan poderoso indudablemente tiene que estar sometido a tentaciones mucho más fuertes que otro que no tiene ese poder. Tantas seducciones, tantas atracciones. Y tal vez en su corazón y en su fuero interno, Ezequías había dado cabida a muchas cosas inconfesables. El hoyo de corrupción. Me estoy hundiendo, Señor. Ya no es solamente el problema físico que tengo, sino que hay un problema moral y espiritual en mi vida, profundo y grave. Y aquí vemos cómo el Señor no solamente le va a curar físicamente, sino que va a curarle también espiritualmente. ¡Qué pedagogía tan profunda la de esta enfermedad! ¡Qué bien le hizo a Ezequías esta enfermedad! Descubre algo que solamente en el Nuevo Testamento se va a ver con toda claridad. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Señor, tú te has hecho responsable de ellos. Tú has cargado con ellos para que no tenga yo que ser responsable de los mismos. Aquí estamos ante la idea de sustitución, de que el pecador es librado porque otro se hace cargo de su culpa y de su pecado. Dios mismo es quien está efectuando eso. Gloria a Dios por todas estas experiencias y todas estas lecciones tan valiosas de esta enfermedad pedagógica, que en las manos de Dios le está sirviendo tanto a Ezequías. Versículo 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. La muerte no glorifica a Dios. Es lo que Ezequías está diciendo aquí. Como dije antes, en todo el Antiguo Testamento vemos a los hombres y mujeres del pueblo de Dios mirar a la muerte cara a cara y ver luces y sombras en la misma. A veces en un sentimiento de incertidumbre, a veces en un sentimiento de esperanza, pero también de algo terrorífico, de algo imponente. Y todo el tiempo en el Antiguo Testamento vemos esta mezcla de sentimientos y de visión hacia la muerte. Se trata de una realidad irreversible, de una realidad opuesta a Dios, de una fuerza que parece negar todo lo que Dios es. Por eso dice: el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Es decir, estamos ante algo irreversible, que una vez que se ha producido, ya no se pueden cambiar las cosas ni las circunstancias. Esa es la lección que Ezequías está sacando aquí, este principio de que la muerte no glorifica a Dios. Y en la otra cara de la moneda, versículo 19, el que vive, este te dará alabanza. La vida está en armonía con Dios. La muerte es antagonista contra Dios. Esta es la conclusión a la que llega Ezequías. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Todo esto fue lo que Ezequías aprendió. Es mucho. Es mucho y profundo. Con todo, como hemos dicho, hay algunos aspectos que están incompletos aquí. Algunas de estas declaraciones son verdaderas, pero son parciales, son limitadas, porque parece que la muerte tiene la última palabra. Lo único que Dios puede hacer es retardar la hora de la muerte. Pero finalmente la muerte en sí llega. Toda la victoria de Ezequías en este punto se limita a 15 años de vida que el Señor ha añadido a su existencia. Es una victoria, pero es una victoria parcial, temporal, porque inevitablemente la muerte finalmente le va a llegar. Por eso necesitamos una revelación más clara y más plena de la que Ezequías tenía sobre la muerte. Esa revelación va a llegar siglos, unos siglos más tarde, y va a venir en la persona de Jesucristo. Si vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 11, ante un caso de muerte, y posiblemente de muerte prematura, por lo menos imprevista, la de Lázaro, una muerte además permitida por el Señor mismo, por Jesús mismo, porque no hace nada para que no pase. Podía haber ido cuando le dijeron: Lázaro está enfermo. Podía haberse apresurado a ir a su casa, poner las manos sobre él como hizo tantas veces, y Lázaro haberse levantado, pero no lo hizo. Y la muerte va a actuar, va a intervenir en Lázaro. Y aquí está la palabra que Jesús le da a su hermana Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto es algo que Ezequías no sabía. No lo podía saber. Tampoco. Para Ezequías todo consistía en esta vida, en lo que Dios hiciera por mí, ahora, aquí. En eso estaba la esperanza de Ezequías. Pero fíjate aquí cómo Jesús rompe los estrechos límites de esa corta esperanza y nos abre todas esas puertas oscuras y negras del Seol y de la muerte, para decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, Ezequías fue salvado de la muerte, en el sentido de que estuvo a las puertas de la muerte y retrocedió de esas puertas. Pero la salvación que Jesús trae no es una salvación simplemente de la muerte, de las puertas de la muerte, sino que es una salvación en la muerte. En la muerte misma, habiéndola experimentado, habiendo cruzado esas puertas horribles, Jesús dice: aunque esté muerto, vivirá. Estamos, por tanto, aquí ante alguien que no simplemente retarda la muerte, hace retroceder la fecha de la muerte, sino que estamos ante alguien que, cuando eso ha acontecido, tiene el poder para sacar y librar del abrazo eterno de la muerte. En Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 18, él se presenta de esta manera: el que vivo y estuve muerto, ha pasado, ha cruzado las puertas de la muerte. ¿Sabe lo que es eso? Por experiencia propia. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En su persona, en su naturaleza humana, Él ha hecho algo que nadie más ha hecho. Pasar esas puertas, cruzarlas y volverlas a pasar en sentido contrario. Ha entrado y ha salido. Ha ido y ha regresado. La muerte no es omnipotente, por tanto. No lo puede todo. Ante todos. Porque hay un ser humano que se le ha escapado, que se ha ido de su poderío. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero no solamente eso, no es solamente su caso. A continuación añade, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. ¿Qué es eso? Las llaves nos hablan de la autoridad, del poder. De tal manera que todos aquellos que están bajo el dominio de la muerte y del Hades no están bajo la voluntad de esas realidades, porque yo tengo la llave para abrir y sacarlos de allí. Gloria a Dios. Esto es lo que Ezequías no sabía. No podía saberlo. Solamente mirarlo en un claroscuro. Pero nosotros sí lo sabemos. Y por eso podemos dar las gracias a Dios que pasando por circunstancias y por experiencias duras y difíciles, si el Señor quiere prolongarnos los días, decimos amén. Y si el Señor no quiere prolongarnos esos días, también decimos amén, porque eso no es una derrota. Voy a terminar. Hemos dicho antes que la muerte no glorifica a Dios. Por lo menos eso es lo que dijo Ezequías. Pero fíjate en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. La palabra que Jesús le da a Pedro. 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El Seol no te exaltará, la muerte no te alabará, dijo Ezequías. Y Jesús está diciendo aquí del apóstol Pedro, vas a glorificar a Dios por medio de tu muerte. Así que esto, esta realidad tan terrible que es la muerte, se convierte para el creyente en una manera mediante la cual puede dar gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos considerar todas estas cosas, para que podamos sacar provechosas lecciones de nuestras enfermedades. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la esperanza viva y gloriosa, Señor, que tenemos en ti por la resurrección de Jesucristo. que es la demostración palpable de que la muerte ha sido derrotada, de que no es el enemigo invencible, sino que hay alguien más grande y más poderoso que ella. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias por todas las cosas por las que pasamos, por las que tú nos pones, por las que tú permites, Señor, porque no son sin sentido ni son sin propósito. Ayúdanos para que podamos ser sabios y entendidos y aprender lecciones de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.